Hermanos, buenos días. Gracias al Señor tenemos un Salvador. Y espero que al escuchar el mensaje de hoy estemos 100% dispuestos a seguirlo, a obedecer y a dejarnos guiar por Él. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por salvarnos. Gracias por enviar a tu Hijo. Gracias por darnos un Salvador. Padre, te ruego, oh Dios, que al recordar tu salvación, al recordar lo que has hecho en nuestra vida, al recordar a nuestro Señor Jesucristo, muevas nuestro corazón a humillarnos delante de Él y a reconocer que necesitamos que Él nos guíe. Te ruego, Padre, que no nos permitas andar en desobediencia a ti. No nos permita, Señor, vivir argumentando para nuestra propia mente razones absurdas por las cuales no obedecerte. Ayúdanos a seguir tu voz. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, a veces la teoría no parece encajar muy bien con la práctica, ¿no? El domingo pasado estuve en la Plaza de Bolívar, casi no voy a la Plaza de Bolívar, y por supuesto, recordé porque volví a leer la famosa frase de Santander, esa frase que es imposible no leer cuando uno está en la Plaza de Bolívar. Colombianos, las armas os dieron la independencia, las leyes os darán la libertad. Eso es lo que dijo Francisco de Paula Santander. Y cuando leí esa frase, pensé, bueno, ya tengo la introducción de mi mensaje el próximo domingo. Es una frase que tiene más sentido teológico que histórico en realidad. Además que suena una paradoja, ¿no? Porque ¿cómo así que la ley nos da libertad? Nuestro país no es un buen ejemplo de esa frase definitivamente. No creo que nos sentimos un país completamente libre gracias a las leyes que tenemos. Y realmente es por la corrupción del hombre al no poder seguir realmente esas leyes. Pero en realidad Dios ya había dicho algo muy similar, realmente la misma idea desde el Éxodo. Y nuestro pasaje de hoy nos va a recordar que esa frase sí es verdad. De pronto no es verdad en nuestra experiencia como nación o en la práctica como seres humanos, pero bajo la ley de Dios eso es real. El título de mi sermón es Dinámicas de Libertad y es un pequeño y corto pasaje en Éxodo 15. Versículos 22 al 27. Éxodo 15, 22 al 27. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Shur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto, al lugar le pusieron el nombre de Mara. Y murmuró el pueblo contra Moisés diciendo, ¿qué beberemos? Entonces, él clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol. Y lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces. Y Dios les dio allí un estatuto y una ordenanza, y allí los puso a prueba y dijo, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios, y haces lo que es recto ante sus ojos, y escuchas sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Esa es la palabra del Señor. Este pasaje no dice la palabra libertad por ninguna parte, no sé si lo notaron. Espero que ustedes noten esas cosas y digan, pastor, usted me está hablando de libertad, pero no dice libertad. Bueno, es verdad, pero no podemos olvidar el contexto. Esta es la primera experiencia de este pueblo después de salir de Egipto. Ya pasó la celebración de independencia. Ya terminaron de cantar, de tocar panderos y decir, canten al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Y ahora Ahora sí, les toca ser un pueblo libre. ¿Y entonces qué van a hacer? ¿Ahora qué? Por ese contexto, mi mensaje para ustedes hoy, hermanos, es que ser libres es seguir la voz de Dios. Quiero convencerlos de que ser libres es seguir la voz de Dios, y parece que eso no fuera algo de lo cual tendría que convencerlos. Se asume que todos entendemos eso si somos creyentes. Pero en realidad sí necesitamos recordarle a nuestra alma que ser libres es seguir la voz de Dios. De hecho, es lo más lógico y lo más inteligente. Seguir la voz de Dios. Muchos pensamos que no es fácil, porque la vida cristiana, hermanos, es tan fácil como seguir la voz de Dios. Eso es todo. Y al mismo tiempo todos vamos a decir, sí, pastor, pero no es tan fácil. Le ruego al Señor que todos podamos vivir en esa libertad, que podamos realmente disfrutar de la vida libre. Veníamos con mi esposa hablando justamente pensando en el seminario de ayer y pensábamos, ¿por qué hay tantas personas que no quieren vivir una vida buena, satisfactoria y libre? Le ruego al Señor que este sermón nos capacite para hacer lo obvio, para vivir la vida cristiana en libertad, porque de verdad libertad es simplemente vivir siguiendo la voz de Dios. Y Moisés escribe este pasaje para dar dos argumentos en este texto que nos demuestran y nos recuerdan que vivir en libertad es seguir la voz de Dios. Esos dos argumentos los voy a llamar de esta manera: verdadera libertad y verdadera sanidad. Y es en realidad casi que un pasaje de un solo versículo. Todo es alrededor de un versículo y ya vamos a ver por qué estoy diciendo eso. Verdadera libertad. Como les decía, esta es la primera escena, la primera situación en la que Israel se encuentra a sí mismo como un pueblo libre. Entonces, ¿ahora qué? Ya somos un pueblo libre, ya nos independizamos, ya no estamos bajo la esclavitud de Egipto. ¿Ahora qué vamos a hacer? Bueno, ahora podemos hacer lo que queramos, ¿no? Básicamente, ya somos libres, podemos hacer lo que queramos. Solo que hay un problema. ¿Cuál es el problema? No hay agua. Así como un joven que ya siente que se puede emancipar, ¿no? Ya trabaja, ya tiene plata, ya, listo, ya no necesito de mis papás, me voy de la casa. Y piensa que todo es alegría y relajo y fiesta. Y cuando se da cuenta, la libertad no es tan fácil. La libertad requiere responsabilidad. Ahora, ¿cómo voy a administrar este dinero para que me alcance todo el mes? Ahora, ¿cómo voy a pagar lo que tengo que pagar? ¿Cómo voy a vivir en libertad? Inevitablemente, ser libres es una mayor responsabilidad. Ellos tienen sed, ahora tienen que encontrar agua. En Egipto era fácil, era la nación más desarrollada de ese tiempo. Seguramente tenían algún sistema útil de acueducto o algo así. Bueno, tal vez acueducto no, pero sí un sistema de aguas para poder tener agua potable. Tenían el río Nilo ahí al lado. Era más fácil en Egipto. Era más fácil vivir en esclavitud. Entonces encuentran un estanque de agua, pero resulta que ese estanque de agua es de aguas amargas. Entonces, por supuesto, hacen lo único que saben hacer bien, y es murmurar, quejarse. Se quejan ante Moisés, Moisés ruega al Señor y el Señor soluciona la cosa de una forma muy sencilla. Mira ese árbol, solo hay que botar ese árbol al agua y queda dulce. Las aguas quedaron dulces. Y entonces el pueblo ya puede beber. ¿Qué historia tan simple, no les parece? Es una historia supremamente sencilla. No hay como mucho desarrollo en el tema, como bueno, ¿y cómo fue esa murmuración? Solo dijeron que beberemos. ¿Qué pensó Moisés? ¿Qué pensó Dios? Nada. Solamente nos dice, botaron el árbol al agua y ya, quedó dulce. La pregunta es, ¿qué debe aprender el pueblo de Israel a través de esa experiencia? ¿Qué debía entender el pueblo de Israel a través de la primera experiencia que tuvieron como un pueblo libre? Alguno podría reconocer o pensar fácilmente como conclusión, bueno, cuando tengamos problemas, clamemos a Dios y Él soluciona todo, ¿no? Si nos quedamos con esa historia así, parece que esa es la moraleja de la historia. Usted clame a Dios y Él soluciona todo. O tranquilos, cuando se encuentren con algo amargo, Dios lo hará dulce. Eso suena como una buena reflexión de este pasaje, una reflexión devocional. Pero gracias a Dios, Moisés nos dice cuál es la interpretación de este texto y qué es lo que el pueblo de Israel debía recordar a través de esa primera experiencia de libertad como una nación libre. Versículo 26, todo el pasaje apunta a ese versículo. Y dijo: si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Eso es el propósito de esta historia. Es la primera vez que se habla en términos de mandatos y estatutos para el pueblo de Dios. Se había hablado en términos de estatutos o una ordenanza al hablar de la Pascua, pero realmente no había como mandatos como tal. Pero aquí es, ahora ustedes son libres, ok, entonces ahora ustedes necesitan escuchar mi voz. El principal propósito de este pasaje es recordarle al pueblo de Dios su necesidad de escuchar y seguir la voz de Dios. Son libres, ya son libres. Ahora sigan la voz de Dios. Hermanos, la libertad no es anarquía. La libertad no es no tener a alguien por encima. Porque en realidad nadie en el mundo puede hacer lo que quiera. Nadie en el mundo puede gozar de esa libertad, ni siquiera Elon Musk, siendo el hombre más rico del mundo. Él quiere colonizar Marte, hasta ahora no lo ha podido hacer. Y si lo logra, no lo puede hacer solo, necesita otros. Y si lo logra, seguramente habrá algo más que no va a poder hacer. Nadie es totalmente independiente. La libertad no es anarquía. La libertad es más bien ser guiado sabiamente. Es inevitablemente alguien o algo nos guía. Alguien o algo tiene poder sobre nosotros. Alguien o algo inevitablemente es nuestra dependencia. Dependemos de alguien o algo. La libertad no es anarquía, la libertad es ser guiados sabiamente. Es tener un Dios que sabe lo que necesitamos, que sabe más que nosotros y que tiene mandatos y ordenanzas para guiarnos. La libertad es seguir la voz de Dios. Es básicamente como lanzarse en un paracaídas. No sé si alguno de ustedes lo ha hecho, yo no. El pastor Eder sí, varias veces. Pregúntenle, les va a mostrar fotos. Alguien puede querer lanzarse en paracaídas para sentirse libre, ¿no? Como yo salto de un avión y eso es libertad. Pero si usted salta sin paracaídas, no es libertad, porque usted se va a morir. Y si produce muerte, pues no es libertad, es esclavitud. Usted no lo puede evitar. Así que para lanzarse de un avión con libertad necesita un paracaídas. Y necesitamos además instrucciones y guías, porque si usted no sigue al instructor, muy seguramente se va a morir. No seremos verdaderamente libres si decimos, no, yo sé cómo funciona eso, yo no necesito a nadie, pum, se bota. No tiene ni idea cómo funciona el paracaídas. No tener instrucciones y guía no es libertad, es muerte. Y esa es exactamente la advertencia de Dios en este pasaje. Si alguien no sigue la voz de Dios, si nosotros no seguimos la voz de Dios, entonces Dios va a tener que hacer algo. Miren el versículo 26 nuevamente. Si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envía a los egipcios. Es decir, las plagas. Si ustedes siguen mi voz, no les voy a enviar plagas. Eso suena como una advertencia muy seria. La pregunta es, ¿qué significa? ¿Qué significa esa amenaza? No creo que signifique que Israel va a dejar de ser el pueblo de Dios. Porque piensen muy bien, ¿a quién le envió Dios las plagas? A un pueblo que no era su pueblo. Entonces, la amenaza podemos pensarla y entenderla como, ok, lo que Dios le está diciendo es, si ustedes no escuchan mi voz, dejan de ser mi pueblo y entonces los voy a destruir como destruí a Egipto. Sin embargo, en realidad eso no fue lo que pasó. Porque Dios sí le envió las plagas a Israel, mucho más adelante. Israel sí tuvo que vivir las plagas de Egipto prácticamente por causa de su desobediencia. Pero nunca dejó de ser el pueblo de Dios. Porque Dios prometió que ellos serían su pueblo. Dios nunca abandonó a su pueblo. Entonces esa amenaza no es, si ustedes no cumplen, dejan de ser mi pueblo y los voy a destruir como Egipto. Entonces, ¿qué significa esa amenaza? ¿Qué es esa amenaza? ¿Por qué Dios enviaría plagas? Creo que esta es la respuesta. ¿Por qué Dios envió plagas? ¿Por qué Dios le mandó plagas a Egipto antes? ¿Cuál era su propósito? Liberar a su pueblo, ¿cierto? Dios envió las plagas para liberar a su pueblo. De manera que tal vez lo que Dios les está diciendo es, si ustedes no escuchan mi voz, entonces tendré que volver a enviar plagas para liberarlos nuevamente. El problema es que ya no será sobre los egipcios, porque Egipto ya no es su amo. En ese momento ustedes mismos estarán esclavizando a ustedes mismos con sus propios pecados, su rebeldía y su desobediencia. Así que tendré que enviar plagas para liberarlos de su propio pecado. Y en efecto, eso fue lo que sucedió. Hermanos, cuando no seguimos la voz de Dios, actuamos como esclavos. Y les pido que no asuman que ya están escuchando la voz de Dios. Más bien les pido que se examinen. Estoy seguro que en alguna área de nuestra vida no estamos escuchando la voz de Dios. Solo pregúntese. Analicen sus decisiones, sus posturas, sus convicciones. ¿Están seguros de que están siguiendo la voz de Dios en todo? Porque es posible que estemos siendo guiados por otras ideas, por convicciones personales. No es que yo creo que las cosas son así. Por ideologías. Voy a dar unos ejemplos muy sencillos y básicos. Alguien dice, voy a aceptar un trabajo que implica faltar a la iglesia. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Qué dice la voz de Dios? Esa persona es esclava del dinero. No, yo no me quiero congregar. Ok, pero ¿qué dice la voz de Dios? ¿Qué dice la Biblia? Seguramente esa persona es esclava de su propia sabiduría o su forma de pensar. Se cree más sabio que Dios. Una pareja que dice, lo mejor es que nos separemos. Ok, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la voz de Dios? Posiblemente son esclavos del pragmatismo. Como lo más cómodo. O un joven que dice, esa mujer no es creyente, pero no importa, me gusta tanto y yo quiero que sea mi novia. Así que, no importa. Muy bien. Está bien, esa es su decisión, pero ¿qué dice la voz de Dios? Como les decía, la vida cristiana es tan fácil como seguir la voz de Dios. Y al mismo tiempo, es tan difícil. Porque somos esclavos de nuestras propias pasiones. Y por supuesto, esos son casos en los que la Biblia habla directamente. Ahora, hay muchas cosas en nuestra vida en donde la Biblia no habla directamente. No es como de blanco y negro, se requiere sabiduría. Hay situaciones simplemente que la Biblia no aborda. Y hermanos, en esos casos estoy seguro, estoy convencido de que la palabra de Dios es el consejo de su iglesia. Estoy convencido de que tenemos al pueblo de Dios para guiarnos, ayudarnos y aconsejarnos. Pero es increíble lo tercos que somos. No pedimos consejo, simplemente tomamos la decisión. O cuando pedimos el consejo, simplemente no lo seguimos. Y demostramos que somos esclavos de nuestra forma, de nuestra propia forma de pensar. Y ahí no voy a dar ejemplos porque no quiero que nadie se sienta aludido. Porque ¿saben qué, hermanos? Los ejemplos que vienen a mi mente son solo de mi experiencia pastoral y todos ustedes son mi experiencia pastoral. Así que yo creo que ya saben de qué estoy hablando. Pero lo que quiero decirles es, ser libres es seguir la voz de Dios. Ser libres no es que todo salga como pensamos o queremos que todo sea, porque seguramente nos vamos a encontrar con escasez de agua o con un estanque de aguas amargas y nos vamos a dar cuenta, no todo puede salir como yo quiero. Libertad no es anarquía porque no podemos simplemente no depender de nadie. La libertad más bien es tener un Dios que sabe más que nosotros y que nos da ordenanzas y estatutos para que podamos seguir por esa ruta que Él sabe que es mejor para nosotros y que sabe que es verdadera libertad. Si no seguimos su voz, vamos a ser esclavos de otra cosa. Inevitablemente. Pero entonces alguien puede preguntar, y ojalá alguien esté preguntándose esto. Bueno, pero ¿por qué ser libres es seguir la voz de Dios y no seguir otra cosa? ¿Por qué ser libre no es seguir mi propia forma de pensar? ¿Por qué? Porque, de acuerdo, no vamos a poder independizarnos de todo. Finalmente a algo vamos a seguir. Pero la pregunta es, ¿por qué esta ideología no es libertad? ¿Por qué cristianismo es libertad? Esa es una buena pregunta y ojalá algún día se las hagan para que podamos responder con claridad. ¿Por qué el cristianismo sí es libertad? ¿Por qué otra ideología no? ¿Por qué mi propia sabiduría no es libertad? Y entonces eso nos lleva a nuestro segundo punto, que es verdadera sanidad. Alguien nos puede preguntar o alguien se puede preguntar ¿por qué no pueden ser otras convicciones libertad aparte del cristianismo? Finalmente, toda tiranía ofrece lo mismo. Toda tiranía ofrece lo mismo. Estábamos viniendo con mi esposa y mis hijos escuchando las canciones de Pokémon tristemente. Porque a mis hijos les encanta la música de Pokémon, no entiendo por qué. Y entonces estaba la canción de los malos de Pokémon. Y tienen siempre una retahíla los malos de Pokémon. Y esa retahíla es como algo así, como para liberar al mundo de la devastación. Para unir al mundo en amor. Y esos son los malos de Pokémon. Y uno dice, eso no suena a maldad. ¿Amor? ¿Liberar al mundo de devastación? Eso es como bueno. Sí, eso es lo que ofrece toda tiranía. Toda tiranía ofrece lo mismo. Vamos a vivir sabroso. No estoy diciendo que nuestro presidente sea un tirano. Aún no, pero... Todos ofrecen lo mismo. Todos ofrecen lo mismo. Entonces la pregunta es, ¿por qué esto sí y esto no? ¿Por qué cristianismo sí y otra ideología no? ¿Por qué esto sí es libertad y esto no? Finalmente Dios está ofreciendo lo mismo. Amor y paz. La respuesta la da el mismo versículo 26. Recuerden que todo este pasaje está apuntando a esa frase. De hecho, el versículo 25 termina diciendo, y Dios les dio allí un estatuto y una ordenanza y allí los puso a prueba. Es decir, es como Moisés diciendo, miren, esto se trata de esto. Versículo 26, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Esa es la razón. ¿Por qué esto sí es libertad y esto no? Si en Egipto teníamos agua y comida, y como vamos a ver en el siguiente pasaje, y teníamos las ollas llenas de carne, ¿por qué libertad es seguir la voz de Dios y no más bien estar en Egipto? La respuesta es Porque yo soy tu sanador, dice Dios. Porque yo soy el único que te puede sanar. Yo soy el que tiene la capacidad de sanarlos, de convertir lo amargo en dulce, de sacarlos de la esclavitud, de darles una tierra que produce leche y miel. E incluso creo que esa es la idea del versículo 27. El versículo 27 es importante porque llegan finalmente a algo mejor. Llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua. ¿Por qué 12? Bueno, porque eran 12 fuentes de agua, ¿no? Punto. Pero en realidad, desde un punto de vista literario, es mucha coincidencia que sean 12. Son 12 tribus y 70 palmeras y acamparon allí junto a las aguas. El Señor puede guiarlos a un oasis donde justamente haya un estanque de agua para cada tribu, donde haya palmeras, suficiente sombra para protegerlos del sol. Finalmente Él fue el que creó ese oasis y seguramente lo creó pensando cuando su pueblo llegara ahí. ¿Por qué seguir la voz de Dios es verdadera libertad? Porque el Señor trae verdadera sanidad. Esa es la razón. Hermanos, si algo nos guía a la muerte, entonces no es verdadera libertad. Nuevamente, el paracaídas. Si lanzarse en paracaídas va a implicar morir, no podemos decir que somos libres. Si alguien dice, yo soy libre y puedo lanzarme en paracaídas, sin paracaídas, va a morir. No lo puede evitar, es esclavo de la muerte. Si alguien dice, yo soy libre y no necesito que me den instrucciones, va a morir. Y eso es ser esclavo de la muerte y de la terquedad y el orgullo. Hermanos, ser libres es que alguien nos guíe a la verdadera vida y a la verdadera sanidad. Por eso a Jesús le molestaba tanto que no le hicieran caso. Porque finalmente Él es el único que puede guiarnos a la vida. Leímos el pasaje de Juan 8 al principio de este servicio, ¿no? Jesús les dice, ustedes, miren, si ustedes siguen mis palabras, van a ser mis discípulos y van a conocer la verdad. ¿Y la verdad qué? Los hará libres. Y ellos responden, ah, nosotros no necesitamos ser libres, nunca hemos sido esclavos de nadie, nosotros somos hijos de Abraham. Jesús les dice, si ustedes cometen pecados, son esclavos del pecado, solamente si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. Todo el argumento del ministerio de Jesús era ese. Yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, van a estar en luz. Si no me siguen, van a estar en tinieblas. No importa qué les ofrezcan. Yo soy la verdadera libertad, yo soy la verdadera vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es el argumento de Jesús todo el tiempo. Porque Él es Dios mismo hecho hombre, el único que realmente nos puede dar sanidad. Entonces, por supuesto, la pregunta que tenemos que responder es, ¿cómo sabemos que Jesús nos puede dar sanidad? Y por eso leímos el pasaje congregacional. Hermanos, Él venció el pecado, Él fue herido y murió para que por sus heridas fuéramos sanados. ¿Quién en este mundo les ofrece eso? Yo voy a morir para que ustedes vivan. Yo voy a ser herido para que ustedes sean sanados. Nuestro Dios no solo es capaz de sanarnos, nuestro Dios se entregó y fue herido para que nosotros seamos sanados. Nuestro Dios es capaz de vencer a la muerte aun cuando requiera morir y resucitar. Por eso es que es verdadera libertad. Nadie más les ofrece eso. Les ofrecen muchas cosas, pero no pueden lograrlo. Finalmente, la lógica de Pedro es preciosa. Ustedes han regresado al pastor y al guardián de sus almas. ¿Por qué cristianismo es libertad y no otras ideologías, otras convicciones, otras creencias? Sencillo, porque el guardián de su alma es Dios. Esa es la verdad. El guardián de su alma es Dios. Cuando usted se pregunte, ¿por qué libertad es seguir la voz de Dios? Porque solo en Cristo podemos ser salvos, porque Jesús es nuestro verdadero sanador, porque sus heridas, por sus heridas hemos sido sanados, porque Él pagó por nosotros. Así que, hermanos, libertad es poder seguir la voz de Dios. Creo que Santander tenía razón. Las leyes dan libertad. Pero en realidad esa frase nunca se va a cumplir en una nación de pecadores, en una nación esclavizada por el pecado. Sin embargo, en Cristo esa frase es real. Dios nos independizó para que podamos andar en libertad. Pero esa libertad no es que usted haga lo que quiera. Esa libertad es finalmente seguir su voz.